Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish.
Hoy tenemos en el estudio a Elizabeth Verónica Mora, una escritora emergente criada en Australia y que se mueve entre dos culturas, la australiana y la ecuatoriana, de donde son tus padres. Elizabeth, bienvenida a Radio SBS.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, Elizabeth, el motivo por el que te hemos invitado al programa es porque estás participando en un proyecto literario con motivo del Festival de Escritores de Sydney, el Sydney Writers Festival, y este proyecto se llama Citizen Writes. Estás escribiendo una historia que se va a presentar en un evento durante el festival y que busca nuevas voces literarias provenientes de diferentes culturas, ¿no? Cuéntanos, Elizabeth, ¿qué proyecto es este?
El proyecto Citizen Writes se trata precisamente de hablar sobre qué significa ser australiano, pero más bien qué significa tener una identidad en una Australia multicultural. Y la razón por que las escritoras fueron elegidas es precisamente porque nosotros tenemos otro punto de vista. Mi punto de vista, como ya ha sido notado, es que yo vivo entre muchas identidades. Mi identidad ecuatoriana, mi identidad australiana, pero tengo igual ese sentido de identidad de qué es ser mujer. De qué es ser mujer, y eso creo que es una identidad independiente que influye cómo yo veo el mundo.
Ok. Cuéntame un poco más de esto. O sea, tú, como estábamos diciendo, te has criado en Australia, aunque naciste en Estados Unidos, en Nueva York, pero viniste muy pequeñita aquí, ¿no? Con 5 añitos.
Sí, yo vine a Australia cuando tenía 5 años. Sí. Y yo aprendí a hablar el inglés cuando yo llegué a Australia. Mi mundo en Nueva York consistía de hablar con mis padres solamente en el español. Yo en la casa, yo escuchaba salsas, yo escuchaba merengues, yo escuchaba así Héctor Lavoe, Julio Jaramillo, Leo Dan. Ese era mi mundo en Nueva York. Y cuando yo vine a Australia, yo experimenté otra forma de ser. Pero como yo solo tenía 5 años, mi mente aún era una esponja. Entonces yo rápidamente me convertí a una australiana, en términos que yo rápidamente aprendí a usar el inglés como mi primer idioma. Y solamente fue a través de los esfuerzos de mi madre en particular, que yo pude identificarme como latina en Australia. Durante mi niñez yo estaba involucrada mucho con comunidades latinas que querían mantener la cultura. Yo aprendí baile chileno, baile mexicano, baile ecuatoriano, latino en general. Y pronto me encontré como la vicepresidenta de la Asociación Cultural Ecuatoriana en Australia. Me involucré en organizar eventos para la mujer latina. Me involucré en el cine latinoamericano en Australia. Entonces, eso solo fue a través de mi mamá insistir que el idioma y la cultura es importante. Pero cuando yo era adolescente en Australia, eso a veces nunca yo podía identificar la verdad de eso, porque mi mundo social era en inglés.
Claro, sí. Y me imagino que algún tipo de conflicto se te crearía ahí, porque estás creciendo en esa cultura latina que explicas muy bien, pero por otro lado, tú vas a la escuela, tienes tus amigos australianos, estás también metida en esa cultura que es tan diferente. ¿Cómo te sentías o cómo te sientes aún viviendo entre esos dos mundos? ¿Hay algún tipo de conflicto para ti?
Sí, siempre ha habido. Y un ejemplo es que yo me fui durante mi secundaria, yo me fui a un colegio en Coogee. Y ese ambiente es bien así estereotípicamente australiano, digamos, culturalmente. Yo estaba rodeada por chicas jóvenes, diosas, con pelo rubio, que frecuentaban la playa y que parecía que el mundo era de ellas. y yo en cambio era visiblemente hija de inmigrantes. Yo no tenía la mochila Billabong y yo no frecuentaba la playa. Yo llegaba a la casa a las 4 de la tarde, yo estudiaba porque esa era mi manera de escapar el mundo y yo regresaba a una cena hecha con el amor que un padre tiene para una hija. Así yo vivía en un mundo completamente diferente y eso a veces causaba experiencias de racismo, experiencias de yo no sentirme adecuada, no sentirme como que si yo era una persona que merecía, que se sentía como que pertenecía a esta comunidad australiana. Y eso fue más notorio porque durante la secundaria mis amigas todas eran hijas de inmigrantes. Había una separación visible entre quién era y quién no era parte de la comunidad.
Sí. Claro. Uh-huh. Y ahora que ya estás en la universidad, bueno, sí. Ya tienes 27 años, ya eres una adulta, pero ¿sigues sintiendo eso todavía? ¿Cómo navegas esa parte de tu identidad ahora?
Bueno, fue cuando yo tenía 20 años que yo comencé a reconocer que yo no tengo que elegir una ni otra identidad y que tampoco tienen estas identidades que coexistir. Más bien existir en ese entremedio es algo muy interesante, es algo que me ha ayudado a mí a tener un sentido de propósito. Porque ese es el tema de mucho de lo que yo escribo, ese es el tema de mis historias, tratar de conectarme con otras personas que se sienten como que si están en este espacio entre medio. Okay. Y ese espacio es un espacio donde tú puedes transformar cómo es, qué significa ser australiana en un mundo contemporáneo, porque siento que más que en otras eras, por ejemplo, la era de mi madre era la era de asimilación, más ahora tenemos la oportunidad de expresarnos, hay más oportunidades, este proyecto es una de estas oportunidades, yo creo que si no existen proyectos como estos que específicamente buscan empoderar las voces en los márgenes, así voces que han estado excluidas, nunca vamos a poder conectarnos con la realidad, con la historia de nuestro país.
Que tú tenías una visión muy particular, ¿no? Por decirlo así, de lo que es la identidad o ser australiana o como mujer. ¿Cómo es esa visión que tú tienes del mundo o cómo es esa visión que tú tienes de lo que significa ser australiano, para empezar?
Uh-huh. Bueno, yo creo que lo que significa ser australiano para mí es primeramente reconocer nuestras comunidades indígenas, primeramente reconocer la contribución que ellos han tenido a cultura, a tratar de crear una Australia más democrática. Igual yo creo que la Australia, mi visión de Australia es una Australia donde reconoce que el racismo sigue siendo un problema, que aún nosotros vivimos los efectos de la colonización y que necesitamos poner más recursos en la conversación de cómo es de tratar de no solamente combatir el racismo, pero afrontar este tema de representación. La organización que está organizando este proyecto se llama Carnival of the Boat y se trata de cómo es de hablar de estas ideas, de no esconderse de la realidad que aún existe racismo en este país, pero ¿por qué? Y una de las cosas es representación. Si nosotros no estamos leyendo historias de personas que reflejan de nuestra identidad, nunca nos vamos a sentir como que pertenecemos a este país.
Ya. Yeah. ¿Y cómo utilizas tú entonces la literatura para o tu escritura, digamos, para manejarte en este mundo, digamos, un poco ambiguo también de identidad, ¿no? ¿Cómo te manejas ahí?
Bueno, yo comencé a escribir cuando tenía 13 años y era una manera de yo expresar mi frustración. Comenzó como algo bien estético, comenzó con eso, con esa confusión que yo tenía de no quererme, de no querer el color de mi piel, de no querer mi nariz, de no querer mis ojos, de sentirme como que si yo no era lo que estereotípicamente es australiana, que es una mujer blanca, una mujer rubia, una mujer que siempre está, una mujer libre, parece, es es esas metáforas que rodean como ese estereotipo de una mujer así australiana. Y comenzó con esa, con ese, como es, ese de querer rechazar mi identidad étnica, mi identidad cultural. Pero después yo comencé a tratar de negociar qué significa, por qué yo estoy expresando este odio. Y la razón por qué yo estaba expresando este odio es porque yo no entendía mi historia. Yo no entendía el significado de mi historia, yo solo lo entendía en maneras superficiales, a través de la comida, a través de la música, a través del baile. Pero cuando yo comencé a preguntar de dónde soy, de dónde es mi familia, yo me di cuenta que yo estoy rodeada con muchas mujeres poderosas que han luchado para que yo pueda tener las oportunidades que yo tengo. Y yo comencé desde ese punto a escribir de estas mujeres poderosas. La protagonista de mi historia precisamente se trata de una mujer poderosa que está como es tratando de luchar contra muchos obstáculos.
Esta mujer es tu abuela, ¿no?
Sí, la mujer es basada en mi abuelita, pero también es basada en mujeres luchadoras, en mujeres que tienen como es visiones revolucionarias. Por ejemplo, la protagonista de mi historia se llama Cecilia Tupac Amaru y ella es una mujer guerrera indígena que tomó un papel mayor en la revolución como es para la independencia de Perú. Por ejemplo, entonces es basado en las historias de mi abuelita, la historia, por ejemplo, de muchas mujeres ecuatorianas que se encuentran embarazadas a corta edad, pero también tiene ese elemento de que estas mujeres a veces no tienen tal vez el apoyo, los recursos, los derechos para llegar a ese estado revolucionario que muchas quieren llegar. Y este estado revolucionario no es necesariamente es tal vez alcanzar la visión de Simón Bolívar, pero más bien es tener su propia voz, poder definir su posición en el hogar y querer más para sus hijos. Esa es una revolución. Entonces, de eso se trata mi historia, de estos dos temas, de qué significa ser mujer y a diferentes niveles también.
Claro, tu historia es bastante diferente de la que cuentas de tu abuela, en la que te has inspirado para escribir esta historia que forma parte del proyecto literario del que hablábamos, ¿no?
Sí.
¿Y cómo te identificas tú con esa historia, con tus propias circunstancias de hoy, una mujer de 27 años en una Australia de hoy y con unas circunstancias muy diferentes?
Bueno, yo he tenido muchas oportunidades en Australia. Yo me identifico como feminista, yo me identifico como una persona que tiene una diferente perspectiva a mi abuelita, por ejemplo. Y eso es precisamente porque yo tuve la oportunidad de irme a la universidad. Y eso es porque yo tengo la oportunidad de hablar dos idiomas, de navegar diferentes economías simplemente porque hablo dos idiomas. Entonces, reflexionando en esto, la historia de mi abuelita y la historia que yo estoy diciendo es para demostrar la evolución de la mujer latina en un mundo transnacional. Pero igual es para no perder vista de lo importante que es reconocer de dónde venimos. Yo creo que mi identidad como feminista, mi identidad como poeta, como escritora, no hubiera existido si yo no tenía esa sabiduría de la historia de mi abuelita, de la historia del Ecuador. Eso me ha inspirado a querer tratar de difundir mi cultura en Australia y en esta forma en particular.
¿Qué crees que puede aportar tu cultura a Australia, a este país?
Yo creo que puede dar una diferente perspectiva hacia, por ejemplo, cómo nosotros vemos temas como cómo apreciamos nuestras comunidades indígenas, por ejemplo. Mi protagonista es una mujer mestiza. Es una mujer que no esconde este tema de su identidad. Mi protagonista es una mujer luchadora y yo creo que Australia no aún tiene esa responsabilidad que muchos países tienen para afrontar temas como la desigualdad del género. Creo que en otra forma que mi historia puede aportar a la comunidad australiana es simplemente para, simplemente reflexionando la verdad, la historia, la cultura de nuestras comunidades latinas que viven acá. Cuando yo he tenido la oportunidad de compartir mis poemas, por ejemplo, a la comunidad ecuatoriana, tuve el privilegio de hacerlo en septiembre el año pasado. Yo tuve una señora casi más o menos de la edad de mi mami, 50 más años, se acercó a mí y dijo, y me agradeció, me dijo muchas gracias por decir la verdad de mi país.
Qué interesante.
El sentimiento que genera recordar es increíble.
Claro. Me imagino que has viajado a Ecuador varias veces.
Sí.
¿Cómo te sientes cuando vas allí? Porque ¿te sientes ecuatoriana cuando estás allí o te sientes como extranjera que llega de Australia, de un país que ellos a lo mejor no entienden muy bien? ¿Cómo es eso?
Es interesante. Cuando en Australia yo no tengo problema en decir yo soy latina, porque me veo latina, así tengo los rasgos de una mujer latina. Pero cuando yo viajo al Ecuador, me siento australiana, porque mi español no es perfecto. Yo no hablo como una cuencana, yo no hablo como una ecuatoriana, yo no tengo ese tono, esos manerismos, esos, como es, dichos. Yo los he perdido, ya me he olvidado y no los practico tampoco. Entonces, es algo muy interesante, porque hasta poder expresarme en la manera que yo me puedo expresar en inglés, con fluidez, con metáfora, con intención, con propósito, se me pierde. Es como tratar de sostener agua en tus manos, como que se resbala.
¿Y cómo te hace sentir eso?
Es frustrante.
Sí.
Es frustrante porque lo que yo quiero más es saber quién soy, pero el no poder hablar mi propio idioma en la manera, con la fluidez y con ese sentido de profundidad, me frustra mucho. Sí.
¿Tú crees que eso es un camino que seguirás haciendo de aquí al futuro o te gustaría resolverlo de alguna manera o qué te gustaría hacer?
Yo quiero regresar al Ecuador. Yo quiero regresar al Ecuador. Yo quiero seguir investigando las identidades que han formado mi ser. Yo estoy muy, muy interesada en la literatura ecuatoriana. Cuando yo viajé al Ecuador hace 2 años atrás, una manera de yo mejorar mi español era leyendo literatura ecuatoriana. Y yo pienso que en el futuro yo quisiera hacer una tesis, una investigación en eso. Creo que va a ser mi manera de resolver esa frustración.
A través de la literatura, escribiendo o estudiándola, ¿no?
Sí, exactamente.
Muy bonito.
Sí.
Elizabeth, aunque, bueno, la escritura es tu pasión, tú estás estudiando para convertirte en profesora.
Uh-huh.
¿Siempre quisiste ser profesora? ¿Es tu vocación?
Primero yo, mi primer título fue en ciencias políticas. Entonces, mi intención era, graduarme y formar parte de un partido político y representar a varias comunidades, incluyendo la comunidad latina. Pero me di cuenta que mi vocación era conectarme con gente joven. Mi vocación era conectarme con gente joven porque ahí realmente, aunque esto sea un poco cliché, ahí es realmente donde está la esperanza. Y yo noté que que yo tengo paciencia, que yo puedo escuchar a personas y que yo puedo compartir información en una manera que es relevante. Y que a veces la política no es el espacio perfecto para cambiar el mundo.
Ya. Yeah.
Sí.
Claro, sí. Claro, tiene sentido.
Mm-hmm.
¿Y a dónde te gustaría llegar como escritora, Elizabeth?
Para decirle la verdad, ser escritora no es mi objetivo principal, es algo que yo hago como forma de expresión personal, y solamente cuando yo comencé a notar que otras mujeres se sentían identificadas a través de lo que yo escribo, es cuando yo más o menos dije, tal vez tengo que dar a este hobby un poquito más de valor, un poquito más de un chance. Entonces, quisiera seguir escribiendo de ley y quisiera seguir escribiendo sobre mujeres ecuatorianas en particular. Ese creo que va a ser mi enfoque y no necesariamente mujeres modernas, pero mujeres como mi abuelita, mujeres que están viviendo en un Ecuador que aún está negociando su identidad después de la colonización, un Ecuador que aún está tratando de afirmar su identidad republicana. Y ese es un Ecuador muy especial, porque debajo de esa identidad, la mujer tiene una ciertas oportunidades y muchas limitaciones. Y creo que ahí ahí se puede hablar mucho de qué significa luchar.
Y un feminismo.
Un feminismo más definido.
Claro.
Y un feminismo más revolucionario, yo creo.
Elizabeth, has traído hoy contigo uno de tus poemas que publicaste en una recopilación y quería que nos leyeras un poquito de ese poema tuyo.
Claro. Este poema es dedicado a las mujeres ecuatorianas y refleja la historia de Cecilia, la cual estoy escribiendo para este proyecto. Bueno, esto es parte del poema. Soy mujer ecuatoriana. Soy la chola del mercado con trenzas que le llegan a los pies. Vendo mora, aguacate, mote. Un seco, como le gusta, compadre. La comadre que se estaciona en la esquina, la que cobra 50 cada día por la salchipapa que le encanta a mi Daniel. La nena, la pequeña vagabunda que trabaja sin saber poder leer. Soy Miss Ecuador 2018, la reina del pueblo, la sierra, la costa y Amazonía. Una quinceañera, una princesa atrapada en la torre construida por mi padre. Soy santa, soy divina, soy la Virgen María. La señorita Magdalena y los clientes que la visitan. La profecía de Dios, la profecía de la curandera. Con sangre de drago, uña de gato y hierba luisa, curaré tu gran herida. Soy la Virgen Tierra, el deseo humano que destruye lo que la Pachamama protege y domina. Soy la muerte, soy la vibra de la vida. Soy mujer, la doña, la señora y la prometida, la soltera, la poeta, la carishina, la musa y la artista. Soy mujer, mujer ecuatoriana soy. En mi sangre corre el legado bolivariano, soy independiente de Sudamérica. De Sudamérica soy latina. Soy mujer ecuatoriana, luchadora, ciudadana, pronto seré gringa, créelo tú. Soy bilingüe y transnacional, estoy lejos y cerca. Te busco, hermosa, bueno, me avisas. La nostalgia me martiriza, no hay nada que un pasillo o una chicha no alivie.
Cuéntanos cómo te embarcaste en este proyecto de Citizens' Rights. ¿Cómo fue que fuiste elegida?
Sí. Entonces, yo fui una de 10, justo coincidió 10 escritoras. Eso fue una coincidencia.
¿Que fuerais todas mujeres?
Es que todas, sí. Y fue escogida por muchas organizaciones literarias de Australia. El criterio por ser elegida a esto era primeramente la capacidad de escribir, la capacidad de imaginar, pero más bien poder escribir historias que imaginan una Australia diferente, una Australia diferente. Y para decirle la verdad, yo nunca esperé que yo sería elegida para este proyecto, pero Steph, mi hermana, me como que dijo, Liz, you need to apply. Así, Liz, deberías aplicar para este proyecto porque yo creo que tienes chance. Y la historia que yo que yo di para esta oportunidad fue una historia de cómo mis padres se conocieron. Una historia muy, muy romántica que cuando la cuento muchas personas no me creen. Pero esa fue la historia que yo escribí, yo di a este proyecto, les encantó porque era una historia muy original, una historia transnacional que no se escuchan.
Que se conocieron en Nueva York,
En Nueva York, que mi mamá era una turista de Australia y que espontáneamente dos ecuatorianos se encontraron enamorados. Mi mamá se convirtió de turista, se convirtió en inmigrante ilegal y le deportaron a Australia. Mi padre dijo, ¿cómo va a ser que el amor de mi vida esté en Australia y yo acá? Mi mamá luchó para que mi padre venga a Australia y le dieron la ciudadanía, pero no fue como el rom-com, la comedia romántica que muchos están acostumbrados, más fue una lucha para poder existir como inmigrantes en este país. Mi papá era una persona libre, una persona, él era un poeta de la calle, y eso no le caía bien a mi abuelita. Entonces, esa fue la historia que yo di para este proyecto, y como reflexionaba una identidad original, una perspectiva original, me eligieron con muchas de las, y como las escritoras que me acompañaron, tuvimos la oportunidad de trabajar con Rowana González, y ella es fue la que nos guió para escribir las historias que vamos a lanzar el 28 de abril. Y fue increíble poder trabajar con ella, porque ella tiene una reputación bien alta en la comunidad multicultural. Ella ganó el Premier's Literary Award for Multicultural Literature el año pasado.
El Premier de Nueva Gales del Sur.
Sí, exactamente. Entonces fue un honor poder trabajar con ella y un honor poder recibir sus pensamientos sobre lo que nosotros estábamos escribiendo. Es una oportunidad increíble.
Y vais a presentar estos trabajos en los que estáis ahora trabajando vosotras el 28 de abril en un evento que va a tener lugar en Redfern, en Sydney, en 107 Projects. El 28 de abril, como decimos, por la tarde de 3 a 5. Así que la gente puede ir allí al evento, puede escucharos, vais a presentar vuestros escritos.
Sí, entrada es gratuita.
Perfecto. Dentro del Festival de Escritores de Sydney, Sydney Writers Festival. Elizabeth, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísima suerte con todos tus proyectos.
Muchas gracias a ustedes también.
Escucha más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.